Priego en Punto. Conoce la actualidad de tu ciudad de manera veraz, plural, objetiva y cercana. Ponte al día con los servicios informativos de Radio Priego en el 107.0.
Buenas tardes, es mediodía y les saludamos en este sábado 12 de mayo. Bienvenidos al resumen semanal de Priego en Punto, el espacio informativo de Radio Priego, que diariamente les ofrece toda la actualidad que se genera tanto en la localidad como en la comarca y que cada semana les intentamos resumir como muestra de nuestro compromiso con la audiencia de la radio de todos los prieguenses. Saludos de Antonio Roldán, comenzamos.
Priego en Punto, local.
La denominación de origen protegida Priego de Córdoba ha presentado en la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la capital cordobesa su nueva campaña de promoción bajo el nombre de Tenemos una historia que contarte, una iniciativa a través de la cual se pretende contar por medio de diferentes personajes muy característicos de la comarca la historia de la producción y el crecimiento de este marco oleícola. Representantes de la entidad, así como del Ayuntamiento de Priego y la Junta de Andalucía, participaron en este acto. Escuchamos al delegado de Agricultura en Córdoba, Francisco Zurera, al alcalde de Priego, José Manuel Mármol, y al presidente del Consejo Regulador, Francisco Serrano.
Los mejores aceites de oliva virgen extra del mundo, esto no es ninguna broma, del mundo, están en Priego de Córdoba y están en Córdoba. Yo creo que eso es de destacar por el trabajo que el presidente de la DEO, la gerente de la DEO vienen haciendo, los territorios, los ayuntamientos, todos juntos, en defensa de algo que nos va la vida en ellos, como es el aceite de oliva, ¿no? En esa campaña de promoción, la Junta de Andalucía colabora en este marco comunitario en un 70% de ayuda con todas y cada una de las propuestas que se hagan en el seno de las convocatorias correspondientes, ¿no? La denominación de origen lleva mucho tiempo en el territorio. No es algo que se haga ahora o se haya hecho en los últimos 20 o 30 años. ¿Por qué? Porque las calidades, las peculiaridades de los aceites de oliva virgen extra llevan muchísimo tiempo en el campo. Las personas, las instituciones, las organizaciones, el trabajo de las denominaciones de origen viene en recoger esa variedad, esa diferenciación que tienen en este caso los aceites de oliva virgen extra del Priego de Córdoba.
Tiene que contarnos la historia del éxito, la historia de la tradición en el aceite de oliva virgen extra, buscando la calidad. Pero también esta campaña tiene un objetivo bastante más amplio, como es también concienciar que detrás de la cultura del aceite de oliva virgen extra se encuentra la vida de muchísimos pueblos y zonas rurales que tienen en el olivo principalmente su principal motor económico. Y ello es una realidad en Priego de Córdoba, donde el aceite de oliva virgen extra continúa siendo el motor principal de desarrollo de nuestro municipio. Y por ello, el Ayuntamiento de Priego, junto con la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba, también con la Junta de Andalucía, ponemos en marcha proyectos que pueden unir perfectamente y buscar nuevas oportunidades relacionadas con el aceite de oliva virgen extra, como es en este caso el turismo, poniendo en marcha un proyecto que es turismo y aceite, que tiene por objetivo relanzar y buscar todas las oportunidades que ofrece la cultura del aceite en la comarca de Priego de Córdoba. Un hecho importante y una campaña que a nivel nacional va a concienciar sobre la importancia de consumir aceite de oliva virgen extra, pero también de visitar el territorio donde se produce, de visitar esa comarca, Priego de Córdoba, de visitar los olivares y de conocer en primera persona cómo es ese proceso en el que las mujeres y los hombres del campo andaluz se esfuerzan día a día por conseguir los mejores aceites de oliva virgen extra del mundo.
Una historia de la vida de nuestros agricultores, de la vida de nuestra denominación de origen, de la vida de nuestra comarca y del día a día, ¿no? De esa historia que a lo largo de la vida nos ha llevado un poco a la excelencia, al arraigo, al desarrollo, a la sostenibilidad, a las tradiciones, a la cultura de nuestra zona, ¿no? Son los valores que hemos ido reforzando a lo largo de nuestra andadura. La denominación de origen de Priego ya tiene más de 20 años de historia y mucha historia para escribir muchos libros. Yo creo que hay mucho trabajo hecho, hay mucho esfuerzo hecho y hay mucho trabajo bien hecho, ¿no? Yo creo que es una cosa interesante que sirve desde los niños pequeños hasta los mayores, pasando por todos nosotros, porque además es una cosa de nuestra tierra, esta historia de nuestra tierra, no la podemos cambiar, está ahí y está ahí para que disfrutemos de ella y la aprovechemos, ¿no? Bueno, pues alrededor de nuestro aceite de oliva virgen extra, de la denominación de origen Priego de Córdoba, como digo, hay mucha historia de éxito y de calidad. Yo creo que las denominaciones de origen están haciendo un papel muy importante en los últimos tiempos, diferenciando la calidad.
Conecta con la actualidad.
El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Priego ha denunciado la falta de mantenimiento en el Recreo de Castilla, llegando incluso a suponer un peligro para los visitantes de este espacio recuperado en el año 2013. Así lo manifestaron los populares a través de su viceportavoz, María Luisa Ceballos, quien tras una visita al lugar hizo un repaso por los principales problemas de mantenimiento que presenta este recinto, como la accesibilidad, ya que el ascensor se encuentra fuera de servicio, así como la rotura de las maderas que conforman la escalera de acceso. Igualmente, la edil popular también mostró su preocupación por otros aspectos como las pintadas, la falta de agua en el segundo estanque, la rotura de piedras de canalización de agua y la falta de tablas en la zona del mirador, que en conjunto provocan en el visitante una sensación general de abandono. De igual modo, los populares advirtieron de la existencia de desprendimientos de piedra en la ladera del Adarve, lo que supone un verdadero peligro para la integridad de los visitantes. Según comentó, su grupo no tiene constancia de informe alguno sobre la estabilidad de los elementos de la muralla, un asunto que precisa, dice, de una intervención urgente por parte del ayuntamiento. María Luisa Ceballos.
El Recreo de Castilla, como todos sabemos, es uno de nuestros encantos turísticos, un lugar que además ha tenido una importante inversión durante años y que tenemos que mantener. Sabemos que es un espacio difícil de controlar, sobre todo por el acceso del mismo y porque se encuentra, bueno, pues durante el invierno en una situación pues bastante dura porque hace frío en esa zona y demás. Pero lo cierto es que el mantenimiento es importante y se tomaron medidas para intentar controlarlo y lo cierto es que no me he encontrado con que los últimos meses la situación es de dejadez absoluta, con las escaleras rotas, sin ascensor, con una situación de desprendimientos continuos, de piedras y de todo. Creo que tenemos que reivindicar que ese espacio siga siendo lo que es, un lugar maravilloso para pasear y sobre todo pues que se planifique políticamente el conseguir que aquello tenga un control, porque hoy no se cierran ni las puertas. Creo que la situación es bastante complicada y se tiene que dar una solución ya.
El equipo de gobierno municipal en el Ayuntamiento de Priego de Córdoba ha salido al paso de las declaraciones realizadas la pasada semana por miembros del Grupo Municipal Popular en las que criticaron la gestión que actualmente se realiza en los patronatos municipales Adolfo Lozano Sidro, Niceto Alcalá Zamora y Víctor Rubio Chavarri, que en muchos casos, según los populares, llega a obstaculizar el funcionamiento de sus órganos colegiados. Unas manifestaciones falaces y sin fundamento, tal y como aseguró la delegada municipal de Cultura, Sandra Bermúdez, quien defendió la manera de proceder del consistorio en estos organismos. La edil realizó una pormenorizada memoria de los logros conseguidos a lo largo del último año, señalando aspectos como el incremento de presupuestos o el desbloqueo de proyectos como el Molino de los Montoro, las publicaciones de Diputación de Córdoba o la gestión de subvenciones de patrimonio histórico para proyectos como la restauración del Lienzo 3 y la Torre 2 del Castillo. Le escuchamos.
Respecto al patronato del Adolfo Lozano Sidro, entiendo que siempre sea el que más le preocupe porque es el que más, al que más tiempo le ha dedicado. Y al contrario que él, nosotros sí que agradecemos que se trabaje por el bien común. Pero aquí estamos de paso, porque es que los concejales somos temporales y lo que hace falta es aire fresco en todas las instituciones. También en este patronato le faltó en su rueda de prensa referirse a que se incrementó también su presupuesto en 3.285,98 euros, a pesar del descenso del presupuesto municipal. Lo que él llama un cúmulo de despropósitos, se trata de un patronato donde ha cambiado la gestión de los asuntos, como en toda institución. No entiendo el empecinamiento con la falta de quórum cuando ya se le ha remitido por parte de esa Secretaría del Patronato un certificado donde se contiene la validez de la constitución de los mismos. Respecto a la Escuela Libre de Artes Plásticas, otra vez vuelve a errar el concejal, pues él mismo pidió en un pleno que el curso de escultura y fundición volviera a salir el año siguiente, el año pasado a este, en el mes de febrero, para que existiera tiempo suficiente para la inscripción, manteniendo el mismo programa y en los mismos profesores del año 2017. Y tal que así es como se presentó por esta parte en febrero de 2017, como fue el compromiso adquirido. Acuarela no se llevó al Consejo General porque nunca así fue y así él mismo también lo reconoció. Y en la parte del curso de paisaje fue la que sí que se llevó a aprobación, ya que se incorpora un curso puente del nivel básico que salva las edades que separan el infantil del básico y superior. y antes de sacar publicidad ni información alguna, se llevó para su aprobación, tal y como establecen como fin prioritario los estatutos del patronato. Sobre el tema de la memoria, supongo que también que se le habrá olvidado que todas las memorias de patronatos y museos municipales deben ser enviadas a la Delegación de Cultura antes del día 31 de marzo, para que así coste la programación de actividades acaecidas los mismos en el año anterior. Por lo que no se llevan aprobación a los consejos generales como tampoco los ha llevado él, sino que se llevan para dar cuenta. Que en otras ocasiones lo hubiera elaborado porque su situación personal así se lo permitiese es de agradecer, pero se trata de un documento técnico de elaboración de los técnicos, le guste a él más o menos. Y tampoco me parece que desprestigiar el trabajo que la técnica ha realizado en su elaboración sea la forma más idónea de quedar retratado. Y desde aquí, a esta técnica, yo reconozco, valoro y agradezco el trabajo que ha realizado. También se le ha olvidado a este respecto hablar de la renovación del convenio con el Museo ABC de Madrid, que se volvió a firmar por otros 5 años, a partir del próximo con posibilidad de incluir más préstamos o más actividades alrededor del mismo. Tampoco se refirió a las negociaciones que se llevan realizando desde hace varios meses, prácticamente desde la llegada de este nuevo equipo de gobierno, con la familia para renovar el convenio de cesión de obras que estaba vencido y donde no había ninguna gestión escrita hecha. No se refiere tampoco a la continuidad que se le ha dado al arte contemporáneo, dando a Nemo Art un apoyo excepcional para poder entrar en periférico a partir del año 2019, que antes no había encontrado. Ni tampoco la solución al problema documental de Ildefonso Aguilar con las visiones del paisaje que llevaba casi 4 años sin visos de avance. Tampoco se refiere el señor Forcada a la actividad frenética que vive el patronato con la presentación continua de libros, ni con la actividad que se genera a través de los cursos de verano, que se sigue fomentando y ampliando. Ni dice nada de la compra de un nuevo cuadro para la colección particular del patronato, ni del continuo préstamo que se tiene de los mismos con vista a renovar una de las salas correspondientes a dicha casa, ni del esfuerzo que se está realizando para entrar en el sistema de calidad SITES con las mejoras que continuamente se le están realizando a la casa. Se ve que no interesa ese tipo de información sobre la gestión real que sí que se está realizando. Y ya para concluir, respecto al patronato Niceto Alcalá Zamora y Torres, supongo que como no asistió ninguno de los miembros del equipo popular a la última de sus consejos generales, pues no conocerá la situación del mismo para volver a malinterpretarla. O quizás sea que lo que no le interesa es referirse a él, porque su actividad, tanto en exposiciones como en conferencias, es de excepcional calidad. Así como también se ha procedido al desbloqueo de la situación de publicaciones desde Diputación y que en este año de gestión hemos conseguido que se impriman 2 tomos nuevos de las obras completas de don Niceto. Por todo lo anterior, me encuentro hoy aquí para desmentir todas las falacias que se han vertido sobre la gestión de los patronatos municipales y cuya situación real creo que he expuesto realmente, para que no se dejen entredicho la gestión que se está realizando actualmente, así como tampoco se ha hecho con la que se hizo en el anterior. Lo que no se puede pretender es seguir gestionando a los patronatos municipales quien no es ni alcalde ni concejal de Cultura.
Participa Priego ha puesto en marcha la primera convocatoria del programa Construyendo Ciudad, un plan que tiene por objetivo prestar apoyo solidario a las entidades sin ánimo de lucro y movimientos sociales de Priego para colaborar en el desarrollo de iniciativas locales que busquen la transformación social, política y económica hacia un modelo de ciudad más justo, equitativo y solidario, así como potenciar el tejido asociativo de la localidad. Así lo manifestaron este miércoles representantes de la formación política, quienes explicaron que este proyecto pretende fomentar la solidaridad entre barrios, desarrollar el comercio local, el cuidado de la infancia, el empoderamiento vecinal, así como una transformación social, política y económica en busca de un modelo nuevo de ciudad. Esta convocatoria pone a disposición del tejido asociativo de la localidad un total de 1.500 euros, siendo posible solicitar hasta un máximo de 750 por proyecto, siempre por debajo del total presupuestado. El plazo de presentación de solicitudes concluye el próximo 8 de junio. Escuchamos al concejal de Participa Priego en el Ayuntamiento, David López, y a Carmen Rivera, miembro de la coordinadora de esta formación política.
El primer objetivo es prestar un apoyo a esas entidades sociales de nuestro municipio, colectivos, asociaciones, etcétera, que no tienen ánimo de lucro, así como otros movimientos sociales de la localidad de Priego de Córdoba para colaborar en el desarrollo de iniciativas que tengan que ser necesariamente locales y que incidan en la transformación social, en la construcción de un municipio más justo, de una forma social, política y económica, un municipio más equitativo y más solidario. Eso es lo que pretendemos nosotros poner en valor con esta iniciativa y, por supuesto, potenciar ese tejido y esa participación ciudadana de la que siempre ha sido una de nuestras banderas desde el principio de nuestra andadura. Como hemos dicho, Participa Priego ha venido desarrollando hasta a lo largo de estos años una serie de ayudas, una serie de colaboraciones con distintas entidades locales, distintas entidades sociales sin ánimo de lucro para intentar llegar de una forma más especial, sobre todo a las personas más desfavorecidas, pero también a otras causas que entendíamos que socialmente eran justas y que incidían en una mejora de la sociedad prieguense. Los objetivos de esta convocatoria, que nosotros sabemos, de esta convocatoria de apoyo a proyectos sociales, son el fomento de la solidaridad entre barrios, el desarrollo del comercio de vecindad, cuidado de la infancia, el empoderamiento vecinal, la construcción de redes sociales dentro del territorio, la creación o el desarrollo de medios alternativos, denunciar todo tipo de realidades en general que vulneren los derechos de las personas, creando desigualdades, especialmente entre aquellas que generan patriarcado en nuestra localidad y que impide a las mujeres en muchas ocasiones participar, decidir y ser libremente, tanto en el ámbito privado como en el ámbito, por supuesto, público.
Quedan excluidas las asociaciones que en los dos últimos años hayan recibido subvenciones, ayudas o donativos del Grupo Municipal Participa Priego. Los proyectos detallarán una breve descripción de la entidad social y de su trabajo en Priego de Córdoba, la persona o personas responsables y datos de contacto, fecha de inicio y finalización del proyecto, objetivos que persigue, descripción del proyecto, cronograma de actividades, plan de difusión, metodología de trabajo, presupuesto de ingresos y gastos previstos, incluyendo la posible aportación de la asociación que lo presenta, y la metodología de evaluación. Esas son las características de la convocatoria. Participa Priego emitirá todos los proyectos que cumplan con las presentes bases y rechazará aquellos que las incumplan. En todo caso, antes de la publicación definitiva de los proyectos admitidos, se abrirá un plazo de subsanación de errores de 7 días naturales.
Conecta con la actualidad. Priego en punto. Comarca.
Un año más, la vecina localidad de Fuente Tójar celebra su Feria de San Isidro, en esta ocasión entre los días 12 y 15 de mayo. 4 días cargados de actividades deportivas, lúdicas y culturales que concluirán el próximo martes con la procesión de San Isidro Labrador, patrón de la localidad. Una cita marcada sin duda por la singular y única participación de los danzantes de San Isidro, una de las tradiciones más arraigadas y genuinas de la Subbética. Escuchamos a la alcaldesa de Fuente Tójar, Marifé Muñoz.
Un año más desde el área de festejo del ayuntamiento, en colaboración con el área de juventud, de cultura, de deportes, de turismo, pues hemos logrado con mucho esfuerzo, porque la verdad es que cada vez las actuaciones son más caras, todas las actividades que se organizan, pues la verdad que tienen un alto coste, pero bueno, con mucho esfuerzo y mucho trabajo y mucha dedicación conseguimos crear, yo creo que un programa en el que nadie puede decir que se queda excluido. Hay actividades para todas las edades, hay competiciones deportivas, pasacalles, juegos para los mayores, para los niños. Tenemos que resaltar también el domingo, que es el día que dedicamos a la mujer vestida de flamenca, en la que el ayuntamiento pues le hace un pequeño obsequio a todas esas mujeres que vengan vestidas de flamenca a la caseta, porque de lo que se trata es de darle pues espectáculo, color y alegría a nuestra feria. Podemos disfrutar de actuaciones musicales durante todo el día, actuaciones de trío durante los mediodías, lo que la gente está bailando hasta las 7, 8 de la tarde, y luego por la noche tenemos grandes espectáculos. Por ejemplo, este año tenemos el sábado y el domingo la Orquesta La Central, que es música totalmente en directo. Además acompaña el sábado con un grupito de versiones, que también gusta mucho, versiones de los 80, 90, música española, con el grupo Casia. Luego tenemos también la Orquesta Roma el martes y, como digo, sobre todo la orquesta de la feria, que va a ser la gran actuación de la Orquesta La Tentación. Y resaltar siempre por encima de todo nuestra procesión, nuestros danzantes, patrimonio vivo de Fuente Tójar. Desde el ayuntamiento, como siempre, invitar a que la gente visite Fuente Tójar, a que aprovechen estos 4 días para disfrutar, que este año tenemos por qué celebrar con el tema de la lluvia, que también, hombre, hablamos de San Isidro Labrador, hablamos del campo, de un pueblo agrícola, y la verdad es que tenemos que celebrar ese agua que nos ha caído, que nos va a tener buena cosecha de aceituna, e invitar a todo el mundo a que venga, que disfrute de un sitio tan espectacular como Fuente Tójar, en la Sierra de la Subbética, y nada, que aquí esperamos con toda la ilusión del mundo y con los brazos abiertos para recibir a todo aquel que nos quiera acompañar en estos días.
Priego en punto, provincia.
El patio de Anselmo Córdoba, ubicado en la calle Empresaria Teresa Córdoba, en Rute, el rincón típico habilitado en el patio de las Comedias de Iznájar y las rejas y balcones de la fachada de la calle Olivo número 5 en Hornachuelos, han sido los espacios que han obtenido el primer premio en el cuarto concurso de patios, rincones y rejas de la provincia de Córdoba, impulsado por el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación. El fallo fue dado a conocer por la delegada de Turismo de la Diputación de Córdoba y vicepresidenta del patronato, Carmen Gómez. El patio ganador recibirá un premio económico de 1.500 euros, en la categoría de rincón típico el montante económico de primer premio es de 1.000 euros y el de rejas y balcones recibirá 500. Los premios serán entregados en un acto que tendrá lugar el próximo día 29 de mayo a las 12:30 del mediodía en el patio del reloj de la Diputación de Córdoba. Los 127 espacios que han participado en este cuarto concurso provincial se pueden visitar hasta el próximo domingo 13 de mayo. Escuchamos a la delegada de Turismo de la Diputación de Córdoba, Carmen Gómez.
Han sido días intensos en los que el jurado ha estado recorriendo la provincia, los 28 pueblos participantes de esta edición para valorar los 127 espacios que han concursado, 52 patios, 37 rincones y 38 rejas, y como digo, pues ha sido un trabajo intenso por la subida, por el incremento de espacios participantes con respecto a la anterior edición. Tuvimos 79 espacios participantes el año pasado y este año pues hemos llegado a los 127. Intenso trabajo, pero muy agradable, y creo que los que estamos en esta mesa coincidimos en reconocer ese esfuerzo, ese trabajo que hemos visto en aquellos lugares participantes. Ponemos de manifiesto una vez más la gran apuesta que está haciendo el Patronato de Turismo, primero por poner en valor, por sacar a la luz estos espacios que son parte de la cultura, de la historia de los cordobeses, identitarios de sus tradiciones, de sus costumbres, y también pues porque estamos viendo cómo esas tradiciones, esas costumbres se están tornando en productos turísticos y también están dejando, ya no solamente desde el punto de vista cultural, sino también económico, muchísima riqueza para nuestro sector turístico.
Priego en punto. Cultura.
Nos vamos a Córdoba porque las Caballerizas Reales acogen de nuevo, como complemento a la Fiesta de los Patios, el espectáculo Arte Ecuestre en los Patios, que este año cuenta como estrella invitada con el flautista y saxofonista flamenco Sergio de Lope, natural de Priego de Córdoba. El artista mostró su satisfacción por participar este año en este espectáculo y explicó que interpretará, tanto con la flauta como con el saxofón, temas de su primer disco. Sergio de Lope nació en Priego de Córdoba en 1985. A los 8 años comenzó sus estudios de saxofón en el conservatorio, pero es con 16 cuando se inició en la flauta travesera de manera autodidacta para tocar flamenco. Posteriormente se licenció en flamencología en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba. En 2017 fue galardonado con el Filón Minero, primer premio del concurso de instrumentista flamenco del 57º Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión en Murcia. Ha sido seleccionado como músico emergente del Mediterráneo por el proyecto Medinea, organizado por Berklee School Music, Festival de Aix en Provence y Casa Árabe. Escuchamos a la delegada de Turismo de la Diputación de Córdoba, Carmen Gómez, quien explicó los pormenores de la iniciativa Arte Ecuestre en los Patios.
Pues además se van a conjugar con un elemento que también es base importantísima de nuestra cultura, que está declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, y hablo, como no, de los patios de Córdoba, que junto con el caballo pues va a dar lugar a ese espectáculo fusión en el que ambas cuestiones van a ser protagonistas y algo pues tan fundamental en nuestro mayo. Pretendemos llenar la oferta de Córdoba con productos de calidad y creo que eso es lo mismo que ofrece Arte Ecuestre en los Patios al espectador, la posibilidad de disfrutar de un producto turístico de calidad. Se trata de un producto turístico único que se celebra aquí, que se celebra en Córdoba, en el edificio emblemático de las Caballerizas Reales. Este año va a contar con la mejor música de mano de nuestro músico cordobés, de Sergio de Lope, al que le quiero dar las gracias y también la enhorabuena. Este espectáculo una vez más va a contar con los mejores ejemplares de nuestros caballos y también con la profesionalidad de los jinetes, de destacados jinetes internacionales. La verdad es que si Córdoba Ecuestre nos viene ofreciendo a lo largo de todo el año, varias veces a la semana, ese espectáculo, que además me alegro, Rafa, de que vaya consiguiendo esas buenas cifras de acogida, pues la verdad es que tampoco podíamos dejar de apoyar a Córdoba Ecuestre en un evento que es exclusivo, que es especial, que es diferenciado.
Priego en punto con Antonio Roldán.
continúa la fiesta de los domingos de mayo en Priego de Córdoba. Si la pasada semana la Hermandad de la Caridad puso el inicio a esta tradición tan arraigada, en este segundo fin de semana la Hermandad del Buen Suceso celebra su festividad y sus cultos principales en la Iglesia de San Francisco. Para explicar los pormenores de estas fiestas votivas, que vivirán su punto álgido el domingo con la procesión de su imagen titular, visitaron los estudios de Radio Priego los cofrades Pedro Carrillo, subteniente de Hermano Mayor, y María José del Caño, vocal de evangelización de la Hermandad del Buen Suceso. Un año muy especial, puesto que será el primero de la nueva Junta de Gobierno, presidida por José Jesús Prados. Les escuchamos.
Ha sabido combinar muy bien la gente joven, que bueno, trae siempre un poquito de savia nueva, ilusión, ganas, con el saber hacer, digamos, de nuestros mayores que llevan tanto tiempo llevando adelante esta hermandad.
Pepe ha apostado por gente joven en la hermandad, que es lo bueno para empezar a renovar la hermandad, aunque Rafael Calvo, el antiguo, bueno, el que ha salido de hermano mayor, ajá, también ha dejado una base muy buena en la hermandad, y Pepe pues tiene que continuarla igual. Claro. Pero ¿cómo? Con gente joven. Pedro viene por su abuelo, sus padres, ¿no? Y aquí tenemos el fruto. También hay muchísimas familias, como la familia Navas, como la familia Ibáñez,
sí,
que
son,
han sido los Forcada, ¿no? Ha sido el Buen Suceso, ¿no? Y ahora pues se está renovando un poquito. Vimos que a los jóvenes teníamos que implicarlo también, no solo en las fiestas, ¿no? Sino en vivir como en hermandad, ¿no? Y entonces pues tuvimos nuestro rato de Adoremos, ¿no? Allí los jóvenes fueron fabulosos, ¿no? El estar una hora ante el Santísimo, después un rato de convivencia, y así cada día ellos se implican, ya no solo en decir fiestas, no, vamos a vivir lo como se vive una hermandad, ¿no?
Y bueno, nos pusimos como reto intentar relanzar la banda y volverla a refundar en este caso, y así fue. La verdad que hemos juntado un grupo, estamos en torno a las 35 personas, la gran mayoría somos jóvenes, aunque hay algunos de antaño, digamos, que los cuales salían en la antigua banda. Y bueno, la verdad que somos una gran familia, y vuelvo a repetir, unidos por la Virgen del Buen Suceso. Y estamos muy contentos de haberlo conseguido.
Priego en punto.
Terminamos. Recuerden que el próximo lunes volveremos a esta sintonía de radio a las 2 y a las 8 de la tarde para continuar ofreciéndoles la actualidad de Priego y su comarca. Ya pueden escuchar y descargar este espacio en la sección podcast de nuestra web radiopriego.net. Saludos de Antonio Roldán, encantado de haberles acompañado una semana más. Sean felices y disfruten del fin de semana.
Priego en punto. Servicios informativos de Radio Priego. Conecta con la actualidad.